Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Aumentan las interrupciones del acceso a Internet y la telefonía móvil en Cuba, según testimonios procedentes de la isla. Amplía José Luis Ramos.
Cuando hay apagón, la conectividad es muy deficiente.
Pero incluso cuando hay electricidad en Cuba, se pierde la conexión a Internet y esto genera frustración en la población, dijo Lidia Romero, residente en La Habana.
Hace un tiempo ya, existiendo electricidad, es como que baja la frecuencia. La frecuencia está muy baja y se interrumpe constantemente. Es muy difícil con el tema de los cajeros automáticos y demás.
Las quejas sobre el estado de la conexión a Internet y las afectaciones en el servicio de telefonía móvil en las últimas semanas han crecido. Niober García Fournier dijo que en Guantánamo es de pésima calidad.
Aquí antes se iba la corriente y no se iba a Internet. Ahora sucede que en la mayoría de la parte de Guantánamo, cuando se va la corriente, se va a Internet también. No sé si es que lo quitan o si es que las plantas son de corriente, son plantas digitales nuevas de corriente, o si es que ellos a propósito quitan la Internet. Verdaderamente que en muy pocas zonas de Guantánamo se mantiene el Internet cuando no hay corriente.
Son servicios bastante caros y uno pues esperaría que parte de los recursos que recauda ETEXA podrían destinarse a mejorar la infraestructura. Sin embargo, no es así.
Comentó Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio. Indicó que los cortes, las congestiones y la falta de señal de datos marcan el día a día de los internautas en la isla, y añadió.
Y una de las razones podría estar en la abultada deuda de cientos de millones de dólares que la parte cubana le debe a algunas empresas chinas, entre esas Huawei, que está detrás de muchos de los dispositivos y periféricos tecnológicos que sustentan la conectividad a Internet de ETEXA.
Según la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, las interrupciones son inevitables al no existir suficientes fuentes de respaldo, ya que el sistema funciona con energía eléctrica. Humberto Muñoz Dussat, director de ciberseguridad tecnológica, informó que la telefonía móvil en la isla superó los 7 millones de usuarios y que casi 6 millones acceden a Internet. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La Asociación Raíces de Esperanza, con sede en España, realizó una encuesta a jóvenes en Cuba sobre la falta de libertades con críticas al gobierno de La Habana. Desde el Fórum 2000 en Praga, capital de República Checa, la presidenta de la Asociación Frisia Batista Mocarcel se refirió a la muestra representativa en una comunicación con Martí Noticias.
Según una encuesta de nuestra asociación a 40 jóvenes en Cuba, el 75% está preocupado por las condiciones actuales y el 100% desea emigrar. Además, el consumo de drogas, especialmente el químico, está afectando gravemente a nuestra juventud. El 60% critica el régimen actual y la falta de libertades. Además, la violencia en las calles y la falta de oportunidades están obligando a muchos jóvenes a delinquir. En la mañana de hoy tuvo la gentileza de recibirme en el Palacio de Chernín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, el señor Imrich Kliment, funcionario del Departamento de América Latina, donde tuvimos un cordial encuentro y conversamos acerca de la situación actual de la juventud. Agradecemos las estrechas relaciones y el acercamiento a la situación actual de Cuba del Ministerio de Relaciones Exteriores checo.
Mientras los candidatos a la presidencia de Estados Unidos continúan sus campañas electorales, una nueva encuesta indica que la vicepresidenta Kamala Harris tiene una leve ventaja sobre el expresidente Donald Trump.
A menos de 3 semanas y en la recta final hacia el 5 de noviembre para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris mantiene una ventaja marginal de 3 puntos porcentuales sobre el candidato republicano Donald Trump, según una reciente encuesta en línea a nivel nacional de la agencia Reuters Ipsos a 938 adultos estadounidenses incluidos, 807 votantes registrados. El número final del estudio de 3 días, con un margen de error de 4 puntos porcentuales, dio 45% a 42% a favor de la candidata demócrata Y si bien ambos continúan en la reñida carrera para ganar las elecciones, esta nueva encuesta dio señales de que los votantes, especialmente demócratas, están más entusiasmados con estas elecciones que en la previa de los comicios presidenciales de noviembre del 2020, cuando el demócrata Joe Biden derrotó a Donald Trump. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, abordó ayer una serie de reuniones para estudiar medidas de protección de la infraestructura energética ante posibles ataques rusos de cara a la llegada del invierno. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio y Televisión Martí, Venezuela Hoy, para analizar la situación que está viviendo Venezuela en los últimos tiempos. Tengo en mi panel hoy de invitados a Esteban Hernández, analista político, y también a el capitán de la Fuerza Aérea Venezolana en situación de retiro, Enderson Urdaneta. Vamos con ellos, después de darle la bienvenida, a analizar un poco la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ha pasado casi más de dos meses de estas elecciones, los cuestionamientos, hay una persecución que no se detiene y el régimen pues sigue aumentando esa lista de prisioneros políticos que ya el Foro Penal, esta ONG, habla de cerca de 2.000, entre ellos más de 70 adolescentes, con una forma, dicen expertos, copiada de la antigua Unión Soviética, modelo también copiado por el régimen cubano, donde a menores entre 14 y 17 años, sus familiares, los dejan de una manera, sobre todo los que están en prisión. Quiero comenzar contigo, Enderson, como militar. ¿Cómo crees que pueda terminar esta historia? Más presos, María Corina está en la clandestinidad, la mayoría de los líderes políticos en la clandestinidad. ¿Qué pretende, según tu criterio, hacer el régimen con este hostigamiento en escalada? Bienvenido.
Feliz tarde, Alejandro. Esteban, de verdad que es un placer para mí estar aquí para ustedes, poder compartir nuestras impresiones, ¿no? En base a tu pregunta, pues, pudiéramos verle, utilizando el razonamiento, lo lógico, en consideración a este escenario, pues, lo más pragmático. ¿Qué busca, digamos, que el régimen del Nicolás Maduro a través de este tipo de acciones? Evidentemente es generar metástasis en la sociedad, no solamente en los jóvenes, sino en todo aquel que en algún momento tenga la intención de levantarse o levantar su opinión o sublevarse en contra de esta tiranía. Porque es muy importante, digamos, que el terror y el temor que tú puedas generar dentro de la sociedad. Imagínate lo que pudiera significar para un joven, bien sea que conozca a uno de los que está dentro como preso político, o sea, cercano a ellos, ¿tú crees que pueda tener el valor de, en una manifestación futura, poder expresar sus ideas, poder salir a la calle? Entonces, digamos que es una manera preventiva del régimen de mantener a las personas en su casa, con la mejor forma que lo han hecho siempre los comunistas y este tipo de regímenes autoritarios. Desde Mao Zedong para acá, en sus revoluciones culturales, lo han sabido utilizar siempre, generar caos, generar miedo, y entonces poder dominar así a una sociedad.
Están doblegando a la sociedad, a opositores, incluido a este liderazgo. Esteban, ¿crees que María Corina Machado también esté siendo, de alguna manera, con la prisión de todo su equipo alrededor, silenciada para que estos resultados del 28 de julio sean desconocidos en algún momento, incluso puedan ser avalados por alguno de estos factores, como ya hemos visto reuniones políticas de algunos que se dicen opositores en el Palacio de Gobierno e incluso en la Asamblea Nacional Oficialista? Esteban.
Yo creo que Enderson da en el clavo cuando justamente él habla de el efecto, ¿no?, las motivaciones que tiene la tiranía para justamente generar este tipo de situaciones. El régimen lo que está es tomando esto no solamente como una respuesta a lo que evidentemente pasó tras el 28 de julio, sino además previniendo, fue lo que dijo Enderson en su intervención, que estas personas, tanto los que están presos como el entorno cercano, bueno, en algún momento tomen otro tipo de decisiones. Tomando en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, que tú muy bien mencionabas, bueno, el desconocimiento a estas elecciones. Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que se está haciendo? Esto es algo que también siempre el régimen ha utilizado. En el pasado, por ejemplo, cuando era voluntad popular el que llevaba, por así decirlo, la batuta, ¿no? De todo esto, a quienes estaban metiendo presos principalmente. Entonces, en esta oportunidad es lógico que, como es María Corina, metan justamente preso a su equipo, porque es mucho más fácil de manipular y de incluso llevarla, bueno, por los caminos que ellos de una u otra manera pretendan llevar a quien sea. No con esto yo estoy diciendo, yo creo que mis posturas han sido bastante claras de lo que yo pienso de este liderazgo político en su conjunto, pero bueno, la tiranía, si bien controla todo el sistema, siempre también lo va depurando. Fíjate que lo ha hecho incluso en las propias filas. Ellos cada tanto utilizan los propios procesos electorales para irse deshaciendo de algunos chavistas que, bueno, quizás ya les están siendo incómodos, quizás ya no les sirven para seguir alimentando el sistema, quizás en algún momento traicionaron a alguien, y entonces, bueno, hacen un ajuste de cuentas. Lo vimos, por ejemplo, con los militares del 4 de febrero, en las elecciones regionales en donde le dieron solamente la gobernación del Zulia, de Nueva Esparta, de Táchira, de Anzoátegui y de la otra fue la de Cojedes, si mal no recuerdo, a la supuesta oposición. Revisa quiénes fueron a los que sacaron del juego, puros militares el 4 de febrero. Era Arias Cárdenas, era Mata Figueroa, era Vilma Mora, etcétera, etcétera. Entonces, estos son procesos de justamente el sistema autodepurándose y de verdad que lamento que los jóvenes y que sea la ciudadanía siempre los que terminen pagando los platos rotos, porque esos liderazgos, digamos los miembros, ¿no?, del liderazgo político que están presos, te aseguro, y no es que estoy acá celebrando ni nada por el estilo, pero no están en las mismas condiciones que el muchacho del cual nadie sabe ni siquiera su nombre.
Y que ni siquiera, Anderson, saben sus madres la situación, cómo están. Hay una denuncia que se ha viralizado esta semana, hay reportajes que he realizado para las plataformas en el Facebook, en el YouTube de Martín Noticias, pueden buscarlo. Una madre que no reconoció a su propio hijo de 14 y 17 años, bajó casi 60 libras, 30 kilos aproximadamente, y además tiene una infección intestinal que está siendo atendida. Les han quemado las tetillas, reportes que han hecho organizaciones pro defensa de derechos humanos, los han golpeado, los han aislado, no tienen ni siquiera el derecho de tener un abogado buscado por ellos mismos. Están siendo trasladados o están en cárceles lejos de sus hogares, y las madres hacen un esfuerzo enorme para poderlos ir a visitar. Es, como se describe, una tragedia. ¿Hasta dónde pudiera, según tu criterio, Anderson, tú que vienes también, y cuál es la responsabilidad del sector militar? Por supuesto, yo sé que tú te fuiste de baja en el 2015, justo después de eso que nombraba Esteban Hernández, esas protestas de muchos jóvenes, los llamados Manos Blancas, que fue presidido por el entonces líder político, Leopoldo López. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar y puedas permitirlo este sector militar, si tiene una responsabilidad o no?
Bueno, fíjate, yo creo que ya lo decía Hannah Arendt, ¿no? Ella estuvo, esta es una chica, una filósofa judía, que estuvo, pudo presenciar el juicio ante uno de los que fue los creadores del asesinato de muchos judíos, ¿no? Ella manifestaba que después de haber visto el juicio de Adolf Eichmann, creo que era el nombre, le llamó la atención el hecho de que qué tan normal se veían este tipo de personas, que no parecía un asesino absoluto, sino lo que significa el cumplir a ciegas las órdenes de un superior. Entonces, a nosotros no solamente en el ámbito militar, sino en la sociedad, ¿qué nos afecta o qué nos falta? Un término muy bonito que se llama visión común de destino. Nosotros tenemos que tener la empatía con aquel que está sufriendo ese tipo de cosas. Y eso no está sucediendo en nuestra sociedad, mucho menos, digamos, que nuestras líneas castrenses, porque se han, digamos que, solamente permitido el cumplimiento de órdenes arbitrarias. Y más allá de eso, no hay una conciencia en donde tú digas, espérate, es que yo soy humano, es que el que está encerrado es una persona que tiene dignidad, que al menos se le debería permitir a sus familiares, como tú lo acabas de mencionar. Hay madres que han llevado alimenta a sus hijos, y a pesar no solamente que se le ha limitado el acceso a ellos para poder verlos y saber cómo están, sino que estas madres, con todas las limitaciones que existen en Venezuela, han llevado, por ejemplo, alimentos o ropa o para cobijarse, y no se lo han llevado. Entonces tú dices, ¿estamos ante qué tipo de acciones arbitrarias para con nuestros jóvenes? ¿Cuál es el daño que se le va a hacer a estos jóvenes a profundidad, a esta generación, más allá de lo que han sufrido en esta Venezuela que estamos viviendo? Y los venezolanos en común tenemos que ser copartícipes de ello. O sea, tenemos que participar un poco más. Hay mucha gente silenciada intencionalmente que tiene el alcance de poder hacer llegar su voz y ayudar a jóvenes que están sufriendo solo porque son ajenos a nosotros o no toca, digamos, con nuestro círculo familiar y social. Entonces, algo de lo que está muy carente en nuestra sociedad y en los corazones, en las líneas castrenses, digamos que es la empatía y la visión que deberíamos tener como sociedad, en que a pesar de nuestras diferencias políticas, oye, tenemos que tendernos las manos, porque para eso existen inclusive leyes en las guerras en donde no deberías torturar al enemigo. Imagínate, entre los mismos venezolanos, ¿cómo podemos permitirnos, humanamente hablando, generar un daño más que temporal, a largo plazo, a los jóvenes que son el futuro de Venezuela?
Que le robaron su inocencia y eso no tiene capacidad de entenderse, o si se entiende, el mundo entero parece que mira de un lado. Incluso tú lo hablas de la propia sociedad venezolana. Ahora quiero preguntarle a Esteban Hernández, y voy a identificar nuevamente porque este programa también se transmite solo en Radio Martí. A quien estaban escuchando es Henderson Urdaneta, militar en situación de retiro, y el analista político, le doy la palabra a continuación, Esteban Hernández. Esteban, ¿qué realmente nos está faltando para nosotros poder hacer algo como sociedad, como liderazgo político? Porque vemos que van pasando los días y hay arrestos, insisto, María Corina Machado está dentro de Venezuela, algunos dicen que ha salido, pero ella asegura que sigue en la clandestinidad en el país, pero prácticamente desarticulada, ¿no? Todo su equipo político escondido también, muchos presos, otros en el exterior, incluido el candidato opositor Edmundo González. Pero van pasando las situaciones y el actuar del régimen y no hay forma de detenerlo. ¿Es responsabilidad de todos, del liderazgo político solamente, de la comunidad internacional? ¿Dónde recaen las culpas?
Las culpas recaen en muchas personas. Esto no es de una sola persona. Pero tú iniciaste la pregunta, digamos, cuestionándome era qué es lo que hace falta, qué es lo que no tenemos, qué es lo que no hay. Liderazgo. Esa palabra enfoca absolutamente todo. ¿Qué no hay? Liderazgo. Podemos hablar del liderazgo político, por ejemplo, y ya hemos desarrollado muchísimo en eso, en cómo se hacen falsas promesas, en cómo no se hacen nunca las gestiones para llevar a cabo las acciones que realmente son necesarias. Porque acá se vendió el humo, y eso hay que decirlo, de que las elecciones iban a servir para salir de una tiranía como la de Nicolás Maduro. Eso nada más sirve si tú realmente tienes de dónde agarrarte. Es decir, si existe el famoso plan B, que evidentemente ya se demostró que no existía. Eso que denota falta de liderazgo. Te puedo hablar de la falta de liderazgo que hay a nivel de la comunidad internacional, que de los comunicados no pasan, por ejemplo. Henderson estaba tocando el tema militar, que evidentemente es lo que él, lo conoce, por así decirlo, conoce el monstruo de adentro, ¿no? Falta liderazgo militar también, porque es que acá se cae en un círculo vicioso. Hay militares que se han querido hacer las cuestiones de la manera correcta, incluso jueces, dentro de todo este sistema, que justamente no han querido violarle los derechos humanos o el debido proceso a estas víctimas. ¿Y qué pasa después con ellos? Bueno, viene otro juez que no tiene valores, que sí se arrastra, y entonces condena al juez que no quiso hacer la tarea sucia. Viene otro militar y se va en contra del militar que justamente no quiso reprimir. Entonces, ¿qué? Se lleva a ese militar las torturas. Falta de liderazgo. Como no hay liderazgo en ninguna de las cúpulas que te puedo mencionar, bueno, evidentemente se toman este tipo de acciones. Y lamento decirlo, Alejandro, pero esto es un sistema, es un cúmulo, o sea, es todo un mecanismo, un engranaje que funciona alimentándose a sí mismo. Y entonces, al menos que haya una disposición generalizada, que es muy complicado cuando justamente no existe ese liderazgo, de romper con ese sistema, de acabar con ese engranaje, va a ser todo mucho más complicado. Y bueno, termina pasando lo que hemos visto que sucede. El régimen se fortalece. Otra de las grandes mentiras que se vendió: el tiempo juega en contra de la tiranía. ¿En qué momento ustedes han visto que el tiempo juegue en contra del que está en el poder? Nunca. Jamás. Y no es porque Venezuela sea un caso extraordinario. No. El tiempo siempre juega a favor de quien se encuentra en el poder. Te puedo poner varios ejemplos. ¿Quién se acuerda en estos momentos de Evo Morales, por ejemplo? De Rafael Correa, que en su debido momento, bueno, hablaron de golpes de Estado, de cómo nos expulsaron, de cómo somos perseguidos políticos. ¿Y ahora quiénes son? Son básicamente un cero a la izquierda. Se quejan, tienen redes sociales, salen en las noticias cada tanto, pero el poder real no lo tienen porque lo perdieron. y a medida que va pasando, bueno, vienen surgiendo justamente otras figuras, en el caso de Bolivia, Luis Arce, de su propio partido, ¿no? Que ya no quiere, por así decirlo, a Evo Morales cerca, porque bueno, quiere él ser la principal figura. Entonces, en el caso de Bolivia, juega el tiempo a favor de Luis Arce, juega en contra de Evo Morales, tomando en cuenta, bueno, el tipo de personajes que estoy mencionando y poniendo como ejemplo, pero lo estoy apuntando para que vean que no es algo exclusivo de Venezuela y de la tiranía venezolana. Esto es algo que lo puedes aplicar en cualquier momento de la historia y a cualquier también latitud del planeta Tierra. Hay que dejar de mentir porque evidentemente mientras se siguen justamente esta venta de humo y estas mentiras, lo que hace es que se pierde la confianza de la ciudadanía, que quizás en un futuro estarían dispuestos a hacer algo, pero tomando en cuenta lo que mencionamos al principio, de que se ven reflejados en estos torturados y tomando en cuenta la falta de liderazgo, bueno, van a terminar diciendo, no, mejor no hago nada.
Fíjate, Anderson, Tamara Sujú tiene un tweet que quiero, un tweet, un ex, ¿no? En esta red social. Pero te lo voy a hacer referencia, lo voy a leer para que me des tu comentario. Pero me baso en un principio. María Corina Machado, la líder opositora, siempre ha apostado, o por lo menos lo ha manifestado en algunas oportunidades, que ella esperaba la actuación, aunque no ha sido muy claro este planteamiento, pero no solo de la comunidad internacional, de los sectores militares que se pusieran del lado correcto de la historia, según propias palabras, incluso la policía y estos cuerpos que sirven al oficialismo. Nada de ello ha pasado. Ya lo estamos viendo con los militares, con los fiscales, como lo han descrito ustedes, con todos los que tienen la responsabilidad de la detención de estos jóvenes, y no jóvenes, también ahí hay madres, abuelas, ancianos, detenidos por pensar diferente y querer simplemente la libertad de Venezuela. Pero por eso hacía referencia a este tuit, porque fíjate lo comprometidos que están con el oficialismo tantos sectores. Tamara Sujú dice lo siguiente, y textualmente lo leo: la corrupción y la criminalidad de la tiranía en su máxima expresión continúa. ¿Formará parte de la Navidad en Madurolandia? Se hace la pregunta. Los sinvergüenzas y criminales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, la misma cuya cadena de mando denuncié esta semana, está deteniendo a los alumnos de las universidades UCAP, la Católica, donde yo por cierto estudié, me gradué, Monte Ávila y Metropolitana, y les siembran drogas y se los llevan al helicoide y les cobran a los padres hasta 3.000 y $4.000 para liberarlos. Estarán cobrando su aguinaldo amparados en la impunidad y permisividad que les da la tiranía. Cuando tú oyes esto, dices, no hay hueso sano, o por lo menos lo piensas, en la policía, en los sectores militares, en todos aquellos que pudieran generar un cambio, el cambio que millones esperan en Venezuela.
Bueno, fíjate, seguimos con la línea de lo que he venido comentando. Fíjate lo que dice Gunther Anders manifiesta el hecho de que, bueno, ya este tipo de acciones como la que tomaba Adolfo Hitler a través del uso de la fuerza en eliminar personas, digamos que ha venido en un descenso significativo, y ahora lo que se busca para el dominio de las masas es, digamos que el detrimento de las instituciones, el detrimento de sus capacidades académicas, de su capacidad pensante, ¿no? De poder utilizar el raciocinio en aras de hacer el bien o el mal. Te digo esto porque el detrimento en el que han estado sus, digamos que, a donde han llevado nuestras fuerzas armadas, fuerzas policiales, todo aquel que tiene que ver con el sector de seguridad nacional, a donde los has expuesto, en donde sus prioridades no van más allá de simplemente abarcar todo lo que tenga que ver con sus necesidades básicas, evidentemente coloca a un profesional en una situación en donde se va a priorizar colocándose evidentemente por encima de el dolor ajeno. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el régimen de Nicolás Maduro, digamos que de una manera muy planificada en su uso de las fuerzas policiales de Venezuela, solo se han dado la tarea de poder reprimir, ¿no? Poder llevar al militar en que no vea al ciudadano venezolano como alguien a quien proteger, sino como un enemigo de cual se debe aprovechar. Y esto ha generado, evidentemente, una cantidad de acciones de las que nos pudiéramos ver horrorizados, que no se observaron en otros gobiernos y en otros momentos, y nos pudiera llevar a pensar también en lo que no hemos visto y está por verse. ¿Cuán lejos puede llegar, verdad, este militar o este policía en aras de imponer sus condiciones en la sociedad? Porque tenemos que aceptarlo. Si hay algún cuerpo que se le ha dado poder para poder reprimir, ha sido a la policía y a las Fuerzas Armadas, con total libertad. Uh-huh. Están haciendo absolutamente lo que quieren. No existe un marco legal que los limite. Lo que tienen, digamos que respalda ese accionar es el decir, mira, que yo estoy en defensa del chavismo. Y mientras tengas algo en que basar y justificar tus acciones y por el que no vas a ser castigado, evidentemente no vas a colocar freno en cualquier acción que puedas tomar. Entonces los jóvenes venezolanos o el ciudadano venezolano está a expensa de lo que se le pueda ocurrir a este profesional o a este oficial sin ningún tipo de, digamos, de limitación jurídica, que es lo más triste, ¿no? Porque tú esperas en este oficial es que se imparta justicia y que pueda entonces, en cierta forma, mira, ok, aplica lo que dice el estamento legal, pero cuando es quien debe aplicar el estamento legal el primer infractor, entonces, ¿en dónde estás como sociedad? ¿Dónde estás como ciudadano? ¿Dónde estás con respecto a tus derechos? Entonces estamos en un momento muy delicado para el ciudadano común y lo que falta por ver, que es lo más peligroso, ¿no?
Y eso quiero analizarlo con Esteban, porque fíjense, lo que ustedes están poniendo sobre la mesa ahora habla de una prolongación probablemente de este sistema, un sistema que está a rueda libre. Esteban ha sido la mención, que es interesante recordarla. El régimen, y es cierto, generalmente hace depuraciones con estos eventos donde acusa de magnicidio un sector opositor, depura a la oposición, se construya una a su medida, lo dicen algunos analistas, y lo hemos visto a lo largo del tiempo. E igualmente el tema de la depuración interna del oficialismo. ¿Para qué? Para tener a los más puros que puedan seguir sus órdenes y sus caprichos para mantenerse y enquistarse en el poder. Esto, Esteban, me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Eres negativo? Yo sé la respuesta porque te conozco personalmente, pero quiero que nuestra audiencia, que es el cubano dentro de la isla, que también vive la misma situación, con ansia desea su libertad, pero tiene 65 años y no han podido ponerle freno a este sistema. ¿Vamos por el mismo camino?
No es ser negativo, es ser realista. Vamos por el mismo camino, es el mismo sistema, es la misma receta, adaptada, por supuesto, a la idiosincrasia venezolana, porque eso hay que ver que también la izquierda lo hace muy bien, ¿no? El Foro de Sao Paulo, que fueron quienes justamente están implementando este tipo de sistemas, y además lo modernizan, ¿no? Conforme a la época, digamos que comiencen a implementarlo. Por ejemplo, no es lo mismo que se implementó en Venezuela en términos de los pasos que se siguieron a los que se implementó en Cuba. En Cuba, que fue el siglo pasado, hace ya 60 años, se llegó a través de un golpe de Estado, con digamos, armado, ¿no? Y siendo guerrillas revolucionarias y marxistas y lo que ya se conoce. En Venezuela pasó a través de elecciones porque a través del golpe de Estado no se dio. Lo hemos visto, por ejemplo, en Colombia y en México, ¿no? Con Petro y con López Obrador, respectivamente. Lo que se está haciendo en México está modernizado a la época en la que estamos, que son 25 años después de que justamente llegara Hugo Chávez al poder, pero además está adaptado a la idiosincrasia mexicana, lo mismo con Gustavo Petro en Colombia. Entonces, no se trata de ser pesimista, se trata de más bien entender un poquito de historia no tan antigua, historia bastante moderna, de entender las recetas que se están implementando y de entender que es un sistema bastante fuerte, que nadie que forme parte del sistema tiene incentivos reales para justamente romperlo. Lamento decirlo, pero es así, porque ahí hay muchos intereses que se están tocando. Y entonces podemos hablar del tema de los militares. Yo te hablé de una perspectiva que es que, bueno, quizás el militar institucional que no tiene las intenciones de tomar a cabo esas acciones que estaba denunciando Henderson, ¿no? De reprimir, de violar derechos humanos, de no tener esa empatía, fue la palabra que utilizó. Pero al final dicen, ya va, si yo no lo hago, me lo van a hacer a mí. Prefiero yo ser quien lo ejecute a ser yo la víctima. Pero me puedo ir incluso más allá, a las altas cúpulas, porque los intereses que ellos tienen son de otro tipo. No es de que me torturen o no, es que sencillamente, si yo dejo el cargo en el que estoy, bueno, me pueden sí meter preso porque todos están manchados de lo que se te ocurra, del tráfico de armas, de drogas, de gasolina, de alimentos, de minerales, de recursos, de lo que se te ocurra. Siempre está la mano metida de un militar. Y en un gobierno democrático, incluso si se les garantiza impunidad, vamos a poner ese escenario, en donde ellos te crean, bueno, voy a ser impune, los beneficios económicos que ellos van a recibir no van a ser ni cercanos a los que están recibiendo en estos momentos. Entonces, es muy complicado, es un sistema que está sucio, del cual unos dependen o forman parte de él por amenazas, otros por intereses, otros porque ya están tan adentro que, bueno, si se salen más bien, es como una mafia, ¿no? Tú cuando estás en una mafia adentro, es imposible que te salgas porque si no, ya sabes lo que te toca. Entonces, lamentablemente, lo que hay en Venezuela es justamente eso, es una mafia que controla el Estado.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad, gracias al capitán Enderson Urdaneta y al analista político Esteban Hernández y por supuesto ustedes que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de Martín Noticias. Yo me despido, hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla.